La venganza será terrible.
Hace 36 años, ADA se fundó para hablar por los animales. Proyectos nuestros son hoy normas vigentes. No solo actuamos en las raíces de la crueldad, sino que enseñamos a la comunidad a defenderlos y a entender que niños formados en el respeto hacia los animales serán adultos compasivos también con los humanos. Necesitamos trabajar por un mundo mejor y creemos que los espectáculos y acciones violentas hacia los animales deben erradicarse. Visite nuestro sitio www.ada.org.ar. ada@fivertel.com.ar. ADA, Asociación para la Defensa de los Derechos del Animal.
Hay otra voz. Voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM750. La otra página. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y el regreso triunfal con la trompeta en la mano del artista antes llamado Gillespie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Henos aquí, en el teatro que llaman Caras y Caretas, con mucha gente amiga que se ha acercado. Saludemos inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Y luego a Gillespie con su trompeta. Hola, maravillosa.
Buenas noches.
Con su trompeta de ébano. Muy bien. Vamos rápidamente a comenzar esta emisión con algunas noticias de escaso interés.
Atención, señores, mañana estaremos aquí también en Caras y Caretas. Sí. 8 de la noche, la matiné del viernes.
Palas Viejas.
Mañana un programa especial, habrá sorteos y...
¿Por qué?
No, digo, porque convoca público así, si uno
sí,
dice...
Sí, pero ¿qué público?
Bueno, no va a haber sorteos, pero no, vamos a estar nosotros. 8 de la noche... En la calle Venezuela 330, que es aquí.
Hay gente que viene nada más que para ver si se saca una olla a presión.
Sí.
Y entonces aparece usted, qué sé yo.
Está esperando que llegue el momento.
Dice, ay, ¿cuándo sortean la olla a presión? Dice el tipo. Un señor que necesita una olla a presión.
Igual siempre dan los premios de...
Yo creo que deberíamos sortear una olla a presión.
Sí. Sí. Seríamos quizás el único programa que sortee una olla a presión.
No, por ahora somos el único que no la sortea.
No, pero hay premios.
Todas las cosas que sortean no me interesa tener.
¿Pero qué sortean ahora?
Ollas a presión, viajes a lugares
viajes.
Donde no quiero ir y así. Sí. Entradas.
Espectáculos
sí. Que no quiero ver.
Sí, hay cupones, libros también.
Libros que no quiero leer.
Sí. Bueno, ¿por qué no hace una lista de lo que quiere hacer?
Baños turcos que no quiero darme.
Sí, se sortean así experiencias, como le dicen, ¿eh?
Sí. Una experiencia, cuando llaman una experiencia, sí. Ya es algo malo. O sea, por ejemplo, irse 2 días a las Bahamas con Angelina Jolie no es una experiencia.
Claro, no.
Es algo que, bueno, aventura hermosa quizá, no sé. Saquemos a Angelina Jolie,
sí.
Y pongamos la mujer que usted quiera, ¿no? Pero, o el hombre de su vida. Pero cuando te dicen, los invitamos a una experiencia, ya es seguro que no es irse de vacaciones con el tipo que a uno le gusta. No, ya ahí hay un desierto, hay un hotel que no hay electricidad, hay un viaje que en carreta, siempre hay algo. Para que le llamen experiencia tiene que ser
que
medio yome y medio barato, sí.
Bueno, a veces dan premios de estadías. Entonces usted se gana estadías,
sí, pero ¿y el
que
pasaje?
Es un eufemismo.
Sí,
y
claro.
La estadía que consta, porque...
Y son primer premio, poner 15 días en la isla de Pascua.
Sí.
Segundo premio, 30 días en la isla de Pascua.
Claro, y nadie lo lleva a la isla de Pascua.
Claro.
Usted tiene las estadías.
Ah, te dan las... ¿Y cómo hacen cuando son 7 días y 8 noches? ¿Que lo dejan durmiendo afuera? Sí.
Lo hacen viajar durante...
Claro,
durante
pues ese momento. ¿Me falta un día? ¿Qué hago ese día?
Venga la noche directamente.
Sí, está bueno. Suspendido. Bueno, le tengo que decir...
¿Cuál desierto? Y allí permaneció 40 días y 39 noches.
Bien. Bueno, atención La Plata, la ciudad de La Plata.
Ah, sí.
Porque vamos a estar en el Coliseo Podestá, otra vez.
¿Otra vez?
Otra vez. Hace bastante que no vamos.
Sí.
El día 9 de noviembre.
Ah,
que
bien.
Es ahora.
Ya la semana que viene. Encima.
Ah, sí, es la semana que viene, sí. El jueves de la semana que viene.
Bueno.
Y las entradas están en PlateaNet o en la boletería del teatro.
Sí.
Y se viene la gira del Río Uruguay, así la hemos denominado.
Sí.
Estaremos... en Paysandú, en el Uruguay, Concordia y Gualeguaychú, en la Argentina.
Bueno, ¿qué más?
Ah, el Uruguay es un río.
El Uruguay no es un río, evidentemente.
En Concordia vamos a estar en el Teatro Odeón, el
día
11 de noviembre, que es sábado.
¿Por qué no empieza por el primero?
Porque no sabemos el lugar.
Y bueno, pero sí sabemos que vamos a estar.
Sí, estaremos en Paysandú el viernes, pero...
Nuestra primera función es el viernes en Paysandú. Luego pasaremos a Concordia y luego sí. A Gualeguaychú.
Y en Gualeguaychú, en el Teatro Gualeguaychú.
Así es.
Estaremos.
El teatro del mismo nombre.
Se llama igual.
Se llama igual, sí.
Se llama igual.
Le voy a decir a mis parientes, ahí a los Jugarín de...
¿Usted tiene parientes
en Gualeguay, que es muy cerca. Ah. Va, muy cerca para nosotros que...
Sí, que vamos, pero sí.
Claro, como desde aquí... Decimos,
claro,
queda Pekín que... y Shanghái son muy cerca y por ahí son 1000 kilómetros.
Bueno, no, entre Gualeguay y Gualeguaychú no hay 1000.
No hay 1000, pero hay 100.
Pero sí,
si
sí.
Usted aquí dice, che, vamos a estar en Chascomús, ¿por qué no venís? Me queda 100 kilómetros.
Claro.
Bueno, claro, el tipo viene de Nueva York.
Y sí, claro. Pero ahí sí claro. Usted va hasta Chascomús.
Bueno. Bueno, no me importa.
Bueno, señor. Y el 18 en Rosario, es todo lo que le quiero decir. También me dijeron que va a estar Gillespie en Mar del Plata, pero no sé si es cierto.
El sábado voy a estar, sábado,
pero,
en Mar del Plata.
¿Con qué agrupación?
Con la banda estable mía, con bueno. Todos los titulares.
¿Tiene algo estable usted? Por lo menos.
En un lugar que se llama Teatriz.
Teatriz.
Muy lindo lugar, ¿eh?
Muy lindo lugar.
En la Diagonal Pueyrredón.
Sí, señor, Diagonal Pueyrredón y Bolívar.
Ajá. Sí, un lugar de hacen striptease y esas cosas.
No,
sí,
señor.
Sí. Te obligan a tocar desnudo.
Sí, sí Gillespie, sí. Dígalo.
Con estos grandes calores, si no se levanta viento, esta murga saldrá desnuda solo con los instrumentos.
Solo le dejan llevar la trompeta al escenario.
Claro, ¿no? Eso es lo que acabo de decir.
Pero, bueno, el teatriz, entonces,
sí, este sábado. El sábado, sí.
Gillespie, vaya.
Nadie sábado. Debe dejar de faltar. Bien.
Me voy, estoy armando unas vacaciones exóticas.
Ah, justamente veníamos hablando sí, por eso.
Sí, y me hablaron de... Yo que ahora está como de moda los viajes lejanos como Camboya, Vietnam, Birmania.
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 Hay unas selvas hermosas.
Bueno, no sé.
En pero... Birmania, llena de animales salvajes que son lo más chic.
Es del chic, mundo, ¿eh? Es chic, es chic.
Claro que sí, Birmania. Por supuesto.
A mí me parecía
una cosa muy paqueta irse a la selva a hacerse comer.
No es hacerse favor, comer,
una
señor.
Anaconda.
No, es verdad que hay que darse vacunas antes de ir.
Sí.
Todo eso porque...
Porque hay, así como hay fieras, como una de cal y una de arena, ¿no?
Sí.
Hay fieras, pero también hay enfermedades mortales.
¿Pero por qué pero? Dicen.
¿Cómo?
¿Por qué el pero en el medio de esa oración?
Ah, no sé.
No, sí, es verdad que hay bichos que acá no hay.
Bueno, lo que siempre recomiendan es tener ciertos recaudos con el tema de la alimentación y sobre todo con el agua del lugar. Porque el agua es característica de cada lugar, parece la misma agua, pero no es.
No es.
Ah,
está envenenada.
No, envenenada no, señor.
Porque ahí se bañan las serpientes.
Sí.
Y a veces dejan la bolsita con el veneno en la orilla y usted se la toma.
Pero no, señor, la bolsita esa, en caso de que la tuvieran.
Sí, hace... la bolsita con el veneno, antes de bañarse se la saca la serpiente.
¿Pero cómo se la pasa? ¿Con qué manito se la saca? Si no...
Se la escupe, digamos.
Claro. La serpiente no se saca ni se pone nada, pobre.
Se la hace sacar por alguno. Nunca le faltan amigos.
¿Y después quién se la pone?
Otro amigo, o el mismo, quizá. No, como suele ser tradicional.
No, señor. Sáquese el sombrero... Para hablar de las reservas naturales de Birmania y de todos esos lugares que son increíbles.
Mire, aquí justamente me han dado un folleto en la embajada de Birmania.
Ah, qué bien.
¿Hay embajada aquí en Buenos Aires?
No hay, pero me la dieron igual. Que usted sepa qué conducta tiene que asumir cuando viaja, especialmente por la selva.
Sí, claro.
Cuidado que no, la selva es...
¿Qué?
Peligrosa.
Ah, sí.
Dice... Primero, armo un botiquín de primeros auxilios. Señor.
Bueno.
No va a ir de vacaciones con un botiquín ahí, pero bueno, ¿qué dice? Nada, vendas.
Gracias.
No hay nada.
Han sido consejos increíbles.
Le puedo dar.
Dice, lo que no puede faltar son los analgésicos y antihistamínicos para los dolores de cabeza. Que agarra un dolor de cabeza en Birmania. No,
bueno. ¿Por qué?
No sé por qué, pero debe ser peor que en ningún otro lugar del mundo.
Antihistamínicos es por tema de alergias.
Gracias, doctor.
No, claro, le leo las enfermedades más frecuentes.
Sí.
Fiebre amarilla.
Sí.
Espere que estoy anotando. Fiebre amarilla. Ya, bonito color.
Ya pasaron las elecciones.
Tétanos y malaria. Así que vendas, antisépticos, eso es lo que
fiebre me... Fiebre amarilla y malaria, mire bueno, usted.
Primer...
Hay que vacunarse.
Consuma líquidos constantemente.
Bueno, eso es lo que yo decía, pero tenga...
Ginebra.
Yo lo que recomiendo es compren agua mineral.
Sí,
pero cómo por... eso va a ir, escúcheme, yo voy un mes. Un mes a Birmania.
¿Qué problema?
¿Cuánta agua? Tengo que llevar bidones de agua mineral.
Sí. Un bidón de
exceso de equipaje. ¿Sabes
un bidón de esos grandes con una canillita? Que...
¿Y cómo voy a llevar uno de esos?
¿Y no hay, ¿cómo se llama? El purificador de agua.
El Partido Socialista Auténtico.
Es una...
Sí, es eso. Bueno, pero ¿dónde lo enchufa? Lo que tiene...
No, unas pastillas me dijeron que hay. Para mí es mentira.
Ah, no, hay pastillas.
Le echás pastilla al agua podrida y después te la tomás y te reís de janeiro.
No, bueno. Es verdad que hay cápsulas potabilizadoras hidrostáticas.
Sí, ¿cuáles son estas?
No, señor.
No me parecía.
Que, pero usted tiene que tener un elemento para medir el índice de potabilidad.
Mirá si yo voy a ir de vacaciones con un elemento para medir el índice de potabilidad. ¿Usted cree que soy estúpido? Gracias.
Pero es una experiencia que usted
puede... Sí, me imagino. Dice, cuidado que no todos los ríos o lagos...
O lagos.
Que encontremos serán aptos para el consumo humano. ¿Qué es el consumo humano?
Para tomar el agua, se refiere que el agua no es potable.
Puede
para...
ser una buena alternativa, ahí está, usar pastillas potabilizadoras. No. O si no, armar un filtro con arena y piedra directamente.
Bueno, sí,
o si no, tomársela y que Dios se acuerde de nosotros.
No, no.
La, porque cada vez van rebajando.
Pero si toma del agua de lluvia, espera que llueva.
Y si no llueve...
Sí, pero cuidado, porque con el agua de lluvia puede ingerir larvas de mosquito...
Pero que llueven larvas de mosquito.
No, pero ahí en los tachos donde se junta el agua de lluvia...
Claro, ¿dónde lo junta?
Larvas de mosquito...
Bueno, pero es un rato, apenas llueve.
No, no andan tomando agua llovida del piso. Claro. Lo juntan en un...
Eso, sí.
Un embudo o algo, no sé.
Y sí, además... Usted la toma el mismo día, ¿no? Es que
bueno,
la...
con el embudo no lo van a dejar entrar en el avión.
¿No dejan pasar embudo?
No.
Qué raro. Andas
con un embudo y a ver, ¿qué es que sé?
Sí.
Un embudo.
¿El embud?
Ah, no, no. Lamentablemente se lo vamos a tener que sacar. Y se lo sacan. Es que yo un embudo, qué sé yo, y se queda sin embudo. Después está en medio de la selva, llueve... Y usted desesperado trata de juntar el agua ahí con la mano y se acuerda entonces del embudo.
Sí, sí, señor.
Es la famosa ley del embudo.
La conocía distinta.
Sí. Contrata un guía.
Bueno, esto es fundamental.
Sí.
Y porque la selva, esto es igual. Uno cuando se interna una hora dentro de la selva...
Sí, ya está podrido.
No, ya está podrido, no, señor.
Otra planta. Ah, vámonos.
No, señor, pero no. Uno lo describe así, cualquier cosa es horrible.
Sí, pero ¿sabe cuál es? Cualquier cosa es horrible.
El problema es igual, es vámonos y... Recién pasé y había un tronco, dice uno, y hay un montón de tronco. Había una planta, hay un montón de plantas. ¿A dónde vuelve?
Claro.
Puede internarse aún más.
Se pierde en la selva.
Claro.
Pero por eso hay que tirar miguitas de pan.
Ah, se las comen las aves. Como lo saben cualquiera.
Claro, que haya leído cuentos.
Dice, como dijimos antes, yo no dije nada antes. Dice, hay que contratar un guía. Es peligroso y difícil andar entre árboles.
Sí,
bueno.
Pantanos y ríos sin conocimientos.
Claro, pero el guía lo tiene que contratar allá, un birmano tiene que ser.
Claro, ¿qué va a llevar? ¿Un vaquiano acá de San Antonio de Areco? Va a llevar a Ricardo Guillán.
Me parece que tenemos que ir para allá, dice. Claro.
Ay, Juna, dicen. Dice, ya que podemos perdernos ante la exuberancia vegetal.
Claro.
Qué lindo exuberancia vegetal.
Si el camino no está señalizado.
¿Qué va a estar señalizado?
Está señalizado.
La selva.
Dice, selva un kilómetro.
Sí. Automat 2 kilómetros.
Sí. Y queremos ir a algún sitio medio, no tan popular, un guía local es la mejor alternativa,
claro.
Y lo lleva a todas partes. ¿Y no será que el guía? Porque yo vi muchas películas, no puede ser que el guía esté arreglado con unos delincuentes
que
nos asaltan en medio del camino y nos roban todo, incluso el embudo.
¿Qué le va a robar?
No sabe las que tuve que hacer para pasarlo por la aduana.
Tiene razón el señor, puede ser un guía que está... Porque los turistas que llevan máquinas de sacar fotos, iPads...
iPads. Varios iPads a la selva.
Electrónica, dólares.
Agua mineral.
Bueno. Y están perdidos ahí.
No sé, usted está, es verdad que está a merced del tipo este, pero si lo quiere asaltar, lo asalta en el hotel antes de salir.
Sí, ya me asaltaron. Bien. Respeta a las comunidades autóctonas. Sí, en Birmania está lleno de comunidades autóctonas.
Sí.
Yo la respeto siempre. Las
y sí, y bueno, parece
que va pasando por ahí. ¿Qué tal? ¿Qué están haciendo?
Sí.
Bueno, tenemos nuestras costumbres. Ah, cómo no, yo las sí. Bueno, en este momento estamos haciendo eso, unos pequeños sacrificios humanos. Bueno, no, yo lo respeto todo.
No, bueno, señor, bueno.
Y listo. Algunos grupos dan la bienvenida a los turistas, otros son más reservados y no les gusta que los molestes en sus quehaceres diarios, claro, como el que acabamos de mencionar. En el caso de que seamos bien recibidos, no hay que hacer nada sin preguntar antes.
Me parece muy bien.
Por ejemplo, si quieres recolectar una muestra de fauna o flora.
Sí, o flora.
O flora.
O tomar fotografías, debes preguntarle al de la comunidad autóctona.
¿Y, sí, ¿y cómo le pregunta?
Porque... le pregunta, ¿foto puedo?
Pero no, foto puedo, no. Hablan otro idioma, quizá el guía...
El guía, dígale al guía.
Establece el contacto, ¿no?
El guía, dígale, escúcheme acá, qué sé yo, sí. Y bueno.
Escúcheme, aquí la gente de la comunidad autóctona...
Sí, ¿qué tal?
¿Cómo le va? Está interesada en su embudo.
Ajá.
Yo no sé si lo puede compartir o...
No.
Y bueno, pero...
Este embudo es de uso personal.
Porque sería un gesto, ¿no?
Claro, un intercambio.
Un embudo. Intercambio.
Embudo.
Sí, embudo, pero... ¿Embudo qué es? Espere.
Embudo.
Espere porque es del señor.
No, pero...
No le están diciendo a usted.
Dicen que el jefe de esta comunidad autóctona justamente se llama embudo.
Embudo, yo sé de embudo.
Ah, ¿qué tal? Me habían dicho, encantado. ¿Cómo le va?
Yo, Alejandro.
No le hable igual que él. Ah, hable usted en su idioma.
Va a creer que esto se llama Alejandro.
Sí, y es un embudo.
Claro.
Es
pero
que...
acá le llaman Alejandro. Evita la humedad.
¿Cómo evita la humedad si hay humedad?
¿Cómo la voy a evitar si está llena? La selva es un lugar muy húmedo. Ya está.
Sí.
Esto puede afectar no solo a nuestro cuerpo, sino a nuestra alma.
No.
Y a los demás elementos que llevamos, sobre todo los dispositivos electrónicos y también el pasaporte.
Sí.
Se le pudre el pasaporte.
No se le pudre.
Se le vence más rápido.
Se
va el papel.
Se le aja.
¿Qué? Es el nombre del jefe de la comunidad autóctona.
El embudo, yo sé el embudo.
Espere, embudo, quédese quieto, digo.
Se le aja. El doctor se le aja.
Se le aja el pasaporte. Queda ajado.
Relajado.
Por la humedad vio que tiende a ablandar lo sólido.
Sí. ¿Sabe? Se le despega la foto.
Claro, y se le va humedeciendo todo.
Sí, y la foto se le medio... se le degrada, empieza a parecer otro.
Todo es más difuso, ¿vio?
Sí. Recuerda que no hay electricidad, ¿eh?
¡Oh,
no! ¿Con qué me afeito?
Bueno, señor, ¿no vio que en la selva tiene la barba larga? Sí.
¿Para qué me traje la licuadora? Yo pensando que hay muchos frutos en la selva, traigo la licuadora, ¿para qué?
Te dije, Roberto, ¿para qué llevamos la licuadora?
Pero es que lo menos que voy a pensar es que justo me lleva de vacaciones en un lugar que no hay luz.
Bien.
Es recomendable llevar una linterna. Una buena linterna con las baterías ya recargadas antes de llegar, sí. Es una excelente idea. Che, se me ocurrió una idea.
¿Cuál?
Llevar una linterna.
¿Trajiste?
No, pero es una idea que tengo.
Bueno, una idea. Trajiste licuadora y no trajiste linterna, sí. Roberto.
Listo.
¿Listo qué?
Ahora, una pila, cuidado que una pila puede contaminar toda Birmania.
Y bueno, no
sí,
sé.
Es cierto.
Por eso no se tiende al no uso de pilas descartables.
Ah, nosotros, buenas tardes.
Buenas tardes.
Somos una organización ya mundial, ¿eh?
Bueno, lo felicito.
Sí, no a las pilas.
¿Se llama así la agrupación? Sí.
No. Se llama Agrupación Apolo.
Ah, bueno, Apolo.
No
bueno.
A las pilas. No a las pilas es nuestro lema.
¿Y a qué se
Apolo
dedica?
Apolo es el nombre. Bueno, no confunda el lema con el nombre.
No, pero es un poco confuso.
¿Usted cómo se llama?
No, pero...
Hagamos el amor y no la guerra.
No, señor.
No es un buen nombre.
Así que estamos justamente en una campaña de concientización de la gente.
Claro.
A partir de, bueno...
A partir de la violencia, ¿no?
Claro.
¿Cómo
acá los concientizamos un poco a patadas.
¿Pero cómo? No, eso no me parece.
Porque no tenemos colaboración de nada. Bueno. Si lo agarramos del cogote, un tipo está esperando el colectivo, uno le hace una toma desde atrás y el otro lo concientiza.
Pero eso no es efectivo, señor.
No, no se crea, ¿eh?
Y nos dice, así que tirás las pilas a la basura. Después le hablamos de la paz, si todos los hombres se diéramos la mano y todo. Ah,
bueno, pero discúlpeme, yo tengo pilas, no sé dónde tirarla, bueno, porque la
¿usted
pila
sabe lo que tiene adentro una pila?
Sé que es contaminante lo que hay. ¿Qué tiene adentro? A ver, ¿qué tiene adentro?
Tiene electricidad.
¿Adentro?
Y sí.
Sí.
O no ve.
Si no, le daría una patada cuando la agarra.
No, pensé que la electricidad era un fenómeno que se producía.
Sí, es fenómeno, pero contamina.
No, no, señor, digo. ¿Qué hago yo con la pila adentro? Porque sé que tiene algunos químicos altamente tóxicos, ¿verdad?
Claro, tiene sustancias.
Nada, no se puede hacer nada con las pilas.
¿Y entonces qué? Pero entonces que yo tengo esta pila.
Cada uno se le queda su pila y listo. Y no la deja que toque el suelo, nada.
Y es imposible eso, señor. Yo
bueno,
tengo
entonces
que
hay que mandar una nave espacial a un planeta que no le importe nada.
¿Y cómo
está? Todas las pilas allá, tanto que me mandan a Júpiter para ver cómo es.
Sí.
Bueno, llenalo de pilas, con todas las pilas.
No, horas, ¿cómo va a ser eso, señor?
Listo, y le contamina a Júpiter, a mí que me importa.
¿Cómo a mí que me importa?
Igual, por más que no esté contamine, ¿quién va a vivir en Júpiter? Meta fuego, gases, hielo, una porquería.
Pero no es una porquería, para sí, su forma señor. De vida, para su forma de vida.
Sí, forma de vida, sí, claro.
No es Júpiter.
Wow. Usted respeta todas las otras formas de vida.
Sí, señor.
El tipo que respira níquel.
Pero no sé qué respira.
Porque en un momento se creía que enterrándolas, pero dado que la Tierra...
No, enterrándolas es peor todavía.
Claro.
¿Por qué peor?
No sé, es una forma de decir.
No, bueno, no.
Es peor porque te crees que solucionaste el problema y no lo tenés solucionado.
Bueno, no.
Le doy un ejemplo. Uno entierra una pila y en la Tierra y crece una planta,
sí.
Una lechuga.
Te la comes.
Claro,
está todo lo... a la noche está apagada la luz y tu mujer te dice, está fosforescente, Roberto.
Es la pila.
Me hice vegetariano.
La raíz absorbe toda la porquería de la pila.
Bueno, claro. Pero por eso ahora hay pilas biorrecargables que no se desechan.
¿Qué?
Que usted las recarga las pilas, vio que ahora hay recargables. Lo pone en un cargador.
Ahora me lo dice, que no hago más que tirar pilas.
Y bueno, señor, hace bastante está la
yo pila. Las tiro por la ventanilla del auto.
No,
¿quién se va a dar cuenta?
¿Cómo que se va a dar cuenta? Además que es pesada la pila. Si hay alguien caminando al paso, una señora...
Pero bueno. Después, y si llevo una maleta liviana,
sí.
Lo mejor es una mochila, ¿eh? Es preferible que sea de color verde. Para que
se camufla con el
le dio ocasión de usar el verbo que tanto le gusta a usted.
Sí,
con la maleza, eso no es bueno, te pasa buscándola 2 horas todos los días.
No, señor.
Y la maleta como el camaleón,
usted la va a encontrar igual porque
¿por qué?
Y porque más o menos
¿quién no la va a encontrar?
Usted extiende la mano,
ahí está,
y va tocando
Roberto.
No. Toca, y de pronto la textura de la mochila no es la misma que la de las plantas, la de los animales.
Claro, yo toca agarré, para mí que debe ser mi mochila.
Sí.
Dice, nada de maletas rígidas.
No.
O con ruedas. ¿Para qué la quiere con ruedas?
No.
¿Dónde la va a hacer rodar?
En la selva, no. Lo que yo recomiendo también son bolsos cruzados, ¿eh?
¿El morral?
El morral, morral
sí.
Para llevar
distintas cosas. No entra nada en el morral, señor. Está...
El pasaporte, bueno.
El pasaporte lo lleva en un bolsillo, me parece. ¿O dónde lo lleva?
No sé, ¿usted dónde lo lleva?
Yo lo llevo en el bolsillo de atrás, ¿eh?
Sí, con el peine.
Justamente.
No, bueno.
Llevo el peine, el pañuelo y el pasaporte. Ah, sí.
Bueno, está bien.
Para la policía.
¿Quién lo va a parar a la policía allá en Birmania?
Sí. A ver, dice el pasaporte. ¿Dónde? Documento. Ya está. Aprovechá diferentes medios de transporte. Sí, el subterráneo, el colectivo. Para viajar por la selva, el único medio de transporte no es la caminata.
¿Ah, no?
¿Ah, no? Aunque de verdad, gran parte del trayecto hay que hacerlo a pie. Ah, qué lástima,
sí.
¿No?
Hay unos jeeps 4x4.
No, y tribu usar nosotros mulas.
¿El sí. mulo usa mula?
Mulas.
¿Pero mulas en la selva?
Está raro, sí, pero...
No avanzan ni medio metro por día. Sí, en Birmania hay barcos, el río... ¿Cómo se llama el río de Birmania? ¿El Mekong? No sé. Hay barcos, botes y lanchas.
Sí.
Cruzan por los ríos.
Y... A mí me gusta, ¿sabe qué? Hacer una balsa. Vio que... yo vi en películas.
Con troncos.
Claro, con troncos y con paja.
Sí,
hacer...
Sí.
Una
cada
balsa.
Uno en su
sí señor turno. Es una técnica milenaria.
Sí
es así,
bueno,
y entonces
sí.
usted logra hacer una balsa y se traslada por el río y aprovecha la corriente.
Claro, pero si usted va para el otro lado,
ah, bueno,
tiene que esperar un día que el río cambie. O es todo
no cambia, señor. No,
ah, yo pensé que era según el clima.
No,
según el viento, ¿no?
El río siempre va hacia el mar. Uno, si empieza a andar en un río, termina en el mar.
Ah, mire
qué
usted.
Cosa, ¿no? Lo que es Birmania. Bien, dice: las barcazas duermen en hamacas.
¿Cómo?
El koi, el famoso
koi sí.
de los marinos.
La gente que se traslada ahí.
¿Y qué se come? Acá no estamos hablando de la comida, ¿eh? ¿Cómo resuelve el problema de la comida?
Bueno, no es un problema porque puede comer raíces perfectamente.
¡Oh, qué rico, eh! Sí, sí, qué rico.
La raíz es muy nutritiva.
Sí, la raíz cuadrada.
Y también tiene gran porcentaje de agua.
Sí, bueno, la está raíz. El río Mekong también.
Claro.
No se llama Mekong el río de Birmania.
No, sí. No lo sé.
Un momentito, un río grande.
No hay birmanos en la sala, no hay nadie. Es la primera vez que no hay nadie de Birmania.
Bueno,
también se pueden comer frutas.
Sí.
Sí, pero acá me dicen, en el equipo de producción, que no es posible saber si los frutos que encontramos y que a veces aparecen como apetitosos no están envenenados, no que estén envenenados, no son venenosos.
Sí, o indigestos.
Sí.
Ah, bueno, sí, eso puede provocar indigestión porque usted no...
Indigestión o muerte.
Bueno.
Es un eslogan de la guerrilla birmana.
La máxima aspiración es la indigestión, imagínense. La conquista social es indigestarse. Bien.
Lo que se puede hacer es observar los animales. Si el animal come una fruta... Y se va
pero
corriendo.
El animal se lo come a usted.
Ahí, cuidado, el animal puede morir en 48 horas.
Claro. Sí. Además, todo lo que se come el mono, no es que a usted no le hace nada.
No.
Porque si usted lleva un mono, por ejemplo, como compañero, ¿no?
Sí. Como un catador.
Claro, sí. Un mono.
Un mono catador.
Adiestrado.
Cada cosa que va a comer usted se le hace comer antes al mono.
Sí.
Y bueno, si el mono sobrevive, usted sigue adelante con la ingesta.
Y bueno, sí, el mono le levanta el dedo como diciendo...
Ah, pero bueno, eso tiene los inconvenientes que acabo de mencionar. Primero, muerte tardía del mono.
Sí.
Segundo, huida del mono. Tercero, que el alimento en cuestión no envenene al mono, pero sí a usted.
Ah, eso sí.
Porque bueno, por ahí el organismo del mono, etc.
No somos monos al fin y al
claro,
cabo.
Claro, o casi no lo somos.
Casi no lo somos.
Sí, sí.
¿Y qué me dice de los insectos?
Qué barbaridad.
No, qué barbaridad, no, digo.
¿Qué
no,
quiere que le diga?
No
¿comer
lo,
insectos?
No se los puede comer
sí,
si usted los pero juega.
Bueno, buenas tardes. Sí. En Birmania se come mucho insecto. Nada más.
¿Hormigas?
No lo sé.
Langostas gigantes.
La hormiga está considerada un plato exquisito en muchos países.
Bueno, depende
de
cómo
yo que he viajado mucho, soy alguien que apareció de golpe.
Sí.
Disculpe que me meta en la conversación.
No, métase.
He viajado por muchos países, casi podría decir que soy un globetrotter.
Ah, bueno,
qué bien.
Soy de los globetrotter.
¿Y dónde la comió?
¿Qué cosa?
A la hormiga, me dice que...
A la hormiga la he comido justamente en Birmania, en Rangún.
Ah, la
comió. En Rangún, que quiere decir hambre, como todos sabemos. No, bueno, ¿Qué Rangún que Rangún, tengo,
señor.
Dicen
no,
en Birmania,
señor.
Y te sirven hormigas.
¿Cuánto viene la porción? ¿Cuántas trae?
La porción, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, acá pueden comer seis.
¡Seis!
Y te traen una...
Un hormiguero grande.
La porción tiene 1.700 hormigas.
Pero no es nada,
son hormigas grandes, señores.
¿Sí?
Sí, sí, aparte están... Son crocantes con sal, saladitas.
Cocinadas en su propia... melancolía.
No, bueno. Debe ser fácil de cocinar la hormiga, más o menos.
La hormiga es fácil de cocinar. Nosotros la hacemos a la plancha.
¿A la plancha?
A la plancha. Las arrojamos vivas sobre la plancha.
Y sí, porque matarlas de a una para...
Matarlas de a una.
Matar 1.700.
¿Qué es? ¿Qué es? Ya verás, tiramos viva arriba de la plancha y que Dios elija la suya.
No, bueno.
Quedan riquísimas, son exquisitas.
Ah, exquisitas. Aquí las servimos, aquí no, en Birmania las sirven con... ¿cómo se llama ese...? Eso que los chinos le echan a todo.
Jengibre.
Jengibre, sí. Vamos.
¿Hay jengibre ahí en Birmania?
Hay jengibre importado de la China.
Sí.
Y con un poco de querosen.
No, querosen no, señor. Bueno, el jengibre sí es una... Se come la raíz, que es muy...
Bueno,
hace bien a todo. Vio que el jengibre
acelera todo, la muerte incluso.
No, hace bien, le digo.
Ah, yo no le escuché.
Hace bien a todo.
Bueno, cosa. Así que la hormiga es un mismo los huevos de todo, de cualquier ser.
Sí.
Los huevos son considerados platos exquisitos en todo el mundo.
Cualquier huevo de cualquier cosa.
En general, hay muy raro el animal cuyos huevos no son bien vistos.
Siempre hablamos de animales que los pongan, ¿verdad?
Claro, el animal no los pone, es el cazador el que se hace con ellos.
Bueno, claro, pero ¿el huevo más nutritivo cuál es? ¿De qué especie?
El huevo más nutritivo, hay varios que se disputan.
Ah.
Ese honor, ese título, me interpreta.
Porque el de avestruz es grande, es abundante, pero no sé si es nutritivo.
No, es un poquitín soso.
Ah.
El de lagarto, me parece que...
El de lagarto, sí, el de lagarto. El de colibrí.
¿El de colibrí?
Son huevecillos muy pequeños. Muy pequeños. Pero lo que tienen pequeños lo tienen de nutritivo.
Ah, mire.
Con apenas 2.000 de esos huevecillos...
Ah,
usted ya prácticamente tiene hecho el día.
Pero, son muchos, pero ¿cuánto pone el colibrí?
Uno, dos.
Y bueno, juntar 2.000.
Es un pájaro, tiene una vida muy austera.
Y bueno.
Es muy pequeño, ¿cuántos huevos quiere que ponga?
Y no, por eso, me imagino, juntar 2.000 huevos es mucho, me parece.
Y si los juntadores de... Además son muy pequeños los huevos de colibrí, sí. Como cabecitas de alfiler.
Ah, muy pequeño.
Sí.
¿Y de qué se ríe, señor?
No, yo no me río.
Ah.
Soy simpático.
Ah, bueno.
Otra cosa que recomendamos para comer son vegetales, que los hay en abundancia en la selva, y que muchos pueden ser cocinados y hervidos y comidos.
¿Hervidos en dónde? Porque hasta ahora no hablamos de hornalla.
En una olla, melón.
Sí, pero ¿y el fuego?
No, llevaste una olla, llevaste, qué sé yo.
Tengo un embudo.
Linterna. En el embudo, metele el dedo abajo, el embudo y hervilo.
Después me queda trabado el dedo. Me quedó metido el dedo en el embudo.
No me hagas reír.
Y no me lo puedo sacar.
Sí.
¿Y sabe lo que es estar todo el viaje con el embudo?
Bueno, a mí me pasó, antes también de un viaje de un aéreo, yo puse el dedo en el embudo y no lo podía sacar.
Sí.
Cuando paso por la aduana o la revisación, me dice, monsieur, s'il vous plaît.
¿Siempre va a Francia usted?
No, son franceses los tipos que laburan ahí. Dice, ¿por qué no este embudo lo va a tener que dejar? Porque no lo podemos, imagínense que usted con este embudo puede...
¿Qué?
Causar una tragedia o algo. Así que, sáqueselo, me dice.
Y
le digo, no, lamentablemente no puedo sacar el dedo. Ay, dice. Y nosotros no lo podemos dejar pasar, salvo que usted se corte el dedo.
Bueno, no, me parece...
No, era muy... Pero sabe qué lindo viaje, ¿no?
Bueno, sí, pero es muy drástico estar... Yo creo que igual el señor puede viajar con el embudo. No le molesta a nadie. Es molesto para usted. Porque rascarse
no se trata de molestia, soy el tipo. Sí. Es seguridad, señor.
Sí, bueno, seguridad.
Con este embudo usted se lo mete en la cara al piloto.
Y choca.
Y choca.
Y si el tipo no ve nada. No, no va con nada. El volante del avión y va a cualquier
lado. Pero cualquier sabemos si es un embudo, sí. En una de esas es un arma.
No, es un arma.
Todo lo que tenga como una cosa, como un caño, es sí. Un arma.
No, bueno, no puede ser eso porque...
¿Cómo? Puedes largar una perdigonada
claro.
Del embudo.
¿De dónde? Si lo tengo en el dedo. Mire, mire.
Yo lo tengo.
Ah, usted lo tiene.
¿Usted también?
Pero si usted era el policía hace un rato.
Ah, no, ahora soy el que tiene el dedo en el embudo.
Bueno, no puede viajar así, señor.
Bueno,
imagínese que le puede tapar la cara a un piloto.
Eso es lo que acabo de decir.
Sí, pero ahora soy yo.
Y bueno, ahí estuve como una hora, me echaban aceite por la otra punta del embudo para ver si podía sacar el dedo. Y unos amigos tiraban del embudo y otros me tiraban del dedo.
No, peor.
Yo hacía algunos chistes.
Peor porque le hace ventosa, le hace el vacío, es un efecto que le queda, sí. El dedo se le encaja más.
Sí, peor. ¿Y sabe qué es? Me dijo un psicólogo que vino. Dice, esto es también psicológico.
No, psicológico, no,
más lo querés sacar, me dijo el tipo, menos lo sacás.
Es así.
¿Le puedo decir algo? Someter el dedo a temperaturas muy frías, heladas, por ejemplo, de una heladera, de un freezer,
se contrae el dedo,
se achica y puede sacarlo.
Bueno, después la solución la encontraron más fácilmente, que cortaron el embudo.
Claro,
en vez de cortarme el dedo, cortaron el embudo.
Pero le queda un cilindro.
Sí, un pequeño cilindro pude pasar.
Ah, bueno.
Sí, sí, sí.
Pero, de todas maneras, le va a preguntar la gente, ¿no?
Todavía lo tengo, mira.
Sí, sí, claro. Es un canuto ahí.
Sí. Bueno, nada más. Tu cuerpo no siempre estará acostumbrado a las comidas, ¿eh? Come en pocas cantidades. No dudes en llevar algunos snacks en tu
Sí, siempre le recomiendo ese tipo de cosas, maní, salado.
Pero le da mucha sed, no tiene agua potable. ¿Y qué hace en el medio de la selva?
Evita tomar ningún fruto de un árbol si antes no te han afirmado.
¿Cómo no te han afirmado?
Ah, no te han afirmado que por es favor. Inofensivo.
Ah, señor. Bueno, sí, señor, lea bien
la frase.
Estamos por viajar y no le
no terminé de leer.
Y bueno... Lea bien, por favor, porque confundimos a la audiencia. Si no, no hay manera de viajar a Birmania.
Sí, yo...
Al final vamos a ir a Villagesel
no
otra vez.
Bruto hasta que... Bueno, vamos a ver qué dicen los oyentes. ¿Quiere?
Sí, hay mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible.
Gente que opina oficial. Acerca de estos sí. Dificultosos.
Justamente
esto.
Toma.
Mire qué bien.
Abrochado con...
¿Esto es todo para mí o parte para el señor Gillespie?
Sí. No sé, espera. Vamos a demorarnos en este trámite. Si quiere venir a tomar algo.
Emanuel Montenegro, ¿vio el nuevo programa de Morgan Freeman en Discovery? Se llama Grandes Misterios del Universo. ¿Cómo puede saber tanto este hombre siendo un actor? Hmm. Sí, porque uno ve otros actores que no saben ni dónde viven.
No, señor, porque esto fue otra cosa.
Y este muchacho Morgan se las sabe todas, ¿eh? El otro día explicó. La teoría de la relatividad.
Sí.
Oh,
no, bueno, pero él
no
está
entendí nada, extraordinario.
Pero él escribe en el libreto, él no sabe.
No, sí, no. Se nota que es él el que sabe.
Bueno,
no sabe con la convicción que
no,
¿cómo puede un hombre saber tanto,
Pero sí, señor, le dan escrito, Franchella también se la puede explicar la
no creo.
Sí, señor.
Bueno,
se lo dan y se lo
Miguel, bueno, ustedes tienen que decir.
Marcelo Arias, bueno, quería pedirle si pueden hablar de Sir Joshua Reynolds, aquel pintor londinense contemporáneo de Samuel Johnson.
No. ¿Reynolds?
Reynolds.
Sí. Era contemporáneo del Dr. Johnson. Bueno, vamos a ver de qué se trata. Mona de Paulis, te amo. Listo.
Mariano Tomás Tamaño, se sí. Llama así, ¿qué quiere? Dice, buenas noches, quisiera comunicarles que hace tiempo que no logro escucharlo. ¿De qué se ríe? En la página lbstplayer.com.ar. No sé si ustedes tendrán la solución a dicho problema. Es que no se escucha por ahí el programa, no sé qué
¿Por
es
dónde?
Eso. lbstplayer.com.ar. Pero ingrese al sitio de la radio, que es
claro, M750.
Radio M750.com.ar, y si no, también los que tienen Android o cualquier sistema de los celulares, se bajan las aplicaciones de la radio y de tantas otras que hay.
Valeria Verónica Estefano, necesito un traumatólogo. Me encantó cuando hicieron de traumatólogos y Gillespie pide una mujer.
Ah, ya la gente pide cualquier cosa, ¿eh? Sí. Todo lo mismo.
Alejandro Guala dice: buenas noches, soy estudiante de filosofía, tengo que hacer una monografía sobre grandes pensadores de la historia. ¿Qué periodista deportivo me recomienda?
ayer, había un señor periodista deportivo, ¿no?, que se jactaba de haber descubierto que cuando en Alemania Alario no hacía goles, River perdía o no ganaba. Entonces,
como una regla, dice.
Claro, como una regla. Entonces, para demostrarlo, ¿qué hizo para demostrarlo? Bueno, fíjese, tal día Alario no jugó, después jugó River, perdió con no sé qué. Otro día, Alario jugó, no hizo goles, River empató, no ganó. Otro día, y así varios días. Y el tipo, yo pensé que era una cosa humorística, ojalá que sí.
Claro.
Pero no. Y hablando de figuras del pensamiento, sí. ¿Qué nos dice el pensamiento acerca de esto? Nos dice que lo que hay que presentar como prueba es una relación de causa y efecto entre el no jugar de Alario en Alemania y la derrota de River en Argentina, una relación de causa y efecto, no una relación de correlato, es decir, que haya ocurrido.
Claro, claro, claro.
¿Entiende? Una cosa es que River pierda, qué sé yo, cada vez que el dólar cotiza 17.38. Y por ahí usted descubre que se da esa coincidencia. Y otra es que haya una relación de causa y efecto.
Claro.
Entre eso. ¿Entendés? Si vos me decís que River pierde cada vez que le expulsan tres jugadores, usted puede decir, bueno, debe haber una relación de causa y efecto. Porque la expulsión de tres jugadores resiente el juego.
Sí, claro, claro, claro.
Entonces el otro equipo tiene mala pelota y te hace más goles. Y uno puede demostrar eso. Ahora, que Alario no haga goles en Alemania influya sobre el partido que se juega aquí ese mismo fin de semana, es un poco raro. Por eso digo que el pensamiento del periodismo deportivo sigue otras reglas. Y no son las de Bertrand Russell, por ejemplo. Son otras. Bien.
Leonilde Álvarez, hola. Me podría complacer con una canción de Gardel que no recuerdo el nombre, pero que comienza así. Cuando te ofrecí una cita en el gallinero, me dejaste bien.
A ver. Cuando te ofrecí una cita en el gallinero, me dejaste sin visita y sin entrevero, y sin entrevero. Cuando loco te seguía y te perseguía, me quedé de a pie. Y ahora que tengo otra cosa que es muy buena moza, ¿quieres que la deje? Y ahora que tengo otra cosa, ¿quieres que la deje? Pero no hay de qué.
Señor. Si lo pedís, lo tenés. Aquí Javier Ruco dice, ¿cómo va la guerra que su programa tiene contra Japón? ¿Es verdad que le habíamos declarado la guerra?
Sí, sí, ha terminado esa guerra, pero los japoneses no se dan por enterados.
Claro.
Claudio Fernández, buenas noches. Me llamo Fernando.
¿Qué tal?
Y mi esposa Mari, pero dice Claudio Fernández arriba. Bueno, somos un joven matrimonio argentino-brasilero. Les agradecería que puedan dedicarnos a algún tema de Bossa Nova.
Bueno, cuando venga Manuel, le vamos a decir a Moreira
alguna bossa nova
que toque y cante alguna
patrimonio argentino brasileño.
Bueno, nosotros mismos podemos tocar
Insensatez.
Sí.
Ruth Silio dice, soy una vieja de Esquel y voy a ir a verlos el jueves.
¿Está acá? o el otro jueves. ¿Es usted la vieja de Esquel?
No. Respeta a la señora.
No, señora, él me dijo. Qué barbaridad. Nelly Cabrera dice: hoy voy a escuchar el programa de ayer a las 20 porque anoche me quedé dormida, estaba cansada.
Claro,
la gente comenta cualquier cosa.
Sí, ¿no? Sí.
Estoy mareado. Sí.
Es el ejemplo que le dan los contenidos de los programas.
Sí. Bien. Bueno, Esther Matías, bueno, saludos, bla, bla, bla. Dice: así que hay que regalarse para salir en la buzonela.
Ah, no, esas son cosas que se dicen entre ellos.
De las redes sociales.
No, 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 no le haga caso. Bueno. Deje lo que llueva.
Ah, porque hay un buzón.
Sí, no, pero si no, tenemos que hacer el programa para, sí, sí, para las redes sociales.
Bueno, listo, acá yo no tengo otra, hay pedido.
No, listo, nos vamos a Birmania.
No, bueno, le pedí a la fulana, ¿después la va a hacer o no?
No, no creo, no creo. Me gusta tanto, ¿no?, la fulana, pero hay que estar muy bien.
Tal vez, por ser afortunado en el querer, nunca fui desconfiado para mujer, siempre supe entreverarme sin complicarme y al fin largué. La fui de mozo, tauro y rompedor, mientras duró el jueguito ligador, pero la última fulana me adelantó el reloj. La vi pasar y me enredé en la armonía de su andar. Qué monumento el churro aquel que calidad. Nunca creí, pobre de mí, que esa fulana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantones y de ruego que ya me esquivaba así. Que no puedo, que quién sabe, que esta noche, que mañana, la cuestión que la fulana me dio el dulce y no por ti.
Pausa.
Tu melodía.
Primero agradecerles el entusiasmo que transmiten con todo lo que estamos viviendo en este momento.
Tu grito.
Que había cientos y cientos y cientos y cientos de miles de personas que le estaban diciendo al poder real, ¿quién carajo se creen que son?
Tu latido.
Pero realmente ustedes me hacen muy feliz.
Es como un grupo de amigos que tenga.
Es algo que no se puede terminar de agradecer.
Tu esperanza es nuestro motor. Nuestro motor. AM750. La otra página.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Semana imperdible en Los Chisperos. Música y humor. Patricia Malanca tanguea a Silvio Rodríguez. Emanuel Rodríguez es Peroncho. Informes y reservas en www.loschisperos.com. Los Chisperos. Comida criolla, música stand-up.
¿Ya te anotaste?
No pierdas el año.
Estudia periodismo.
Radio y medios audiovisuales.
Periodismo deportivo.
Guión.
Locución.
Operación técnica. Éter.
Mucho más que un lugar para estudiar. Radio online.
Aulas equipadas.
Estudios para practicar.
6 carreras.
Pura comunicación.
Éter.com.ar. Ya está abierta la inscripción. No lo dudes.
Termina la semana y nos vestimos todos de negro.
La venganza será terrible.
Este viernes, vení a ver a Dolina en Caras y Caretas San Telmo. La venganza será terrible en Venezuela 330. Alejandro Dolina con público. No te lo podés perder.
20 horas, en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330, entrada libre y gratuita. Y como siempre, a la medianoche, escucha La Venganza Será Terrible en AM750.
Soy Deezer, a mucha honra.
Locutores.
Soy Héctor Larrea.
Soy Germán Condotto, soy Deezer.
Productores.
Soy Maximiliano Ramos.
Soy Liliana Parodi, soy Deezer.
Guionista.
Soy María Mercedes Di Benedetto.
Soy Martín Bilic, soy Deezer.
Operador de estudio de radio y TV.
Soy Silvia Purita.
Soy Hernán Abella, soy Deezer.
Operador técnico de planta transmisora.
Soy Héctor Manocci.
Soy Daniel Comte, soy Deezer.
Más de 70 años formando profesionales para los medios de comunicación. Y vos también podés ser Deezer.
Inscribite en www.deezer.gov.ar.
Me enteraba cuando aparecía algún nieto, seguía la noticia. Ni remotamente se me pasó por la cabeza que podía yo estar en ese lugar en algún momento. Encontrar un hermano fue un impacto fuerte. Objetivamente éramos medio desconocidos y sin embargo tenía una sensación de como de volver a algún lugar del que me fui, digamos.
Si dudas de tu identidad o crees que alguien puede ser hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas 011-4384-0983, abuelas.org.ar. No los dejemos con la duda.
Tu compromiso, tu alegría, tu risa, tu latido, tu melodía, tu juego, tu vida, tu caricia, tu grito, tu esperanza es nuestro motor. Nuestro motor. AM750. La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el Centro Caras y Caretas, aquí en la calle Venezuela 330. Mañana habrá matiné a las 8 de la noche, 20 horas, matiné del viernes. Los esperamos aquí, estamos en el barrio de San Telmo.
Hablaremos esta noche de Hera, la mujer de Zeus, una diosa griega, de un nombre un poco ingrato, es con H, pero siempre se confunde
hay que estar
con la
explicando.
Inflexión del verbo ser, ¿no? Íbamos incluso a utilizar el tango Cuesta Abajo para ilustrar esta charla,
claro.
Porque era para la vida entera, pero sí. Nos enteramos de que era sin H.
Claro, es otra cosa.
Hera fue hija de Crono y Rea, nacida, según algunos, en la isla de Samos, y según otros en Argos. Fue criada en la Arcadia por Témeno, el hijo de Pelasgo. Sus nodrizas fueron las estaciones. Bueno, ustedes saben que todos los hijos de Crono y Rea eran comidos por su papá. El viejo Cronos se los morfaba. ¿Por qué? Porque un oráculo le había dicho que uno de sus hijos lo iba a destronar. Se los comió a todos, menos a uno, que fue Zeus. A Zeus lo escondieron y finalmente fue Zeus el que rescató de las entrañas de su papá al resto de sus hermanos y pasó a reinar en lugar de Crono, dando cumplimiento de este modo al oráculo. En cualquier caso, después de destronar a su padre Crono, Zeus, que era hermano gemelo de Hera, fue a visitarla a Cnosos, en Creta, famosamente la capital de Creta. Pero según otro, fue a visitarla al monte Tornax, que ahora se llama Montaña del Cuco. Allí la cortejó a la hermana. En aquellos tiempos,
¿qué?
No había tanto, qué sé yo, que tu hermana, qué sé yo. Una endogamia que te la volvió a decir. La cortejó sin éxito al principio, pero después ella se apiadó de él cuando él adoptó la forma de un pajarito herido. Ah, mirá vos,
así es,
se convirtió en un pájaro herido, pajarito ahí, y ella lo tomó, lo calentó en su seno,
sí.
Le dio unos besos, qué sé yo,
señor, no,
y en ese momento se recuperó su verdadera apariencia y tuvieron que casarse de apuro. Bueno, hicieron una fiesta, todos los dioses presentaron sus regalos en la boda, muy especialmente la Madre Tierra, quien le regaló a Hera un árbol con manzanas de oro, las famosas manzanas de las Hespérides. Las Hespérides cuidaban esas manzanas, las manzanas que daban en ese árbol y otro más, en el jardín de Hera, que estaba situado en el monte Atlas. ¿Dónde está el monte Atlas? No lejos de Gibraltar, allá bien en el oeste del mundo conocido entonces. Algunos dicen lo siguiente, que en realidad esas manzanas de oro no eran otra cosa que naranjas, que no había en Grecia. Y cuando los navegantes llegaban a aquellas regiones de España y así, veían naranjas, habrán ido a Valencia, recuerda aquella canción que dice Valencia, de naranjas y limones ya estoy hasta los riñones. Bueno, pero los griegos no conocían las naranjas ni los limones, y cuando vieron esas frutas doradas dijeron, son manzanas de oro, Pondor. Bien, un dato. Ese fue el regalo de la Madre Tierra para el casorio de Hera con Zeus. Bueno, pasaron su noche de bodas en Samos, una noche que según dice alguien, según dicen muchos, duró 300 años. 300 años una noche de bodas, no está mal.
Bueno,
no está mal. Algunos que hacen, que se dan dique. Por otra parte, era acostumbraba a bañarse periódicamente en la fuente de Canatos, cerca de Argos, y de este modo renovaba su virginidad. Vos te das una enjuagada en la fuente de Canatos, tenés que frotarte bien. No creas que es un... No. Y recuperar la virginidad.
¿Con qué beneficio?
A mi juicio, con ninguno. Pero bueno, en el mundo burgués parece que es un valor muy codiciado. De la unión entre Hera y Zeus nacieron los siguientes dioses. Ares, Hefesto, Hebe, bueno, y así, muchos más. Hefesto... A lo mejor fue un hijo que tuvo Hera sin la intervención de Zeus, pero no importa. Todo esto no nos importa nada. El caso es que Hera se dirigió con su esposo, con Zeus, al Olimpo. Y se quedó ahí para reinar, bella y majestuosa, desde su trono de oro. Hera, en verdad, si no me equivoco, quiere decir en griego dama. Está bien, ¿eh? Llamarse dama es mejor que llamarse Hera.
Sí.
Es un lindo nombre, dama, sí. Bueno, como esposa legítima del primero entre los dioses, Hera fue la protectora de las mujeres casadas. Ah, mira vos, se la representa como una mujer celosa, violenta y vengativa. A menudo se irritaba contra Zeus, cuyas infidelidades significaban para ella un terrible insulto, y eran muy frecuentes porque a Zeus era flojo de cincha.
Por
y
favor.
Cualquier colectivo lo dejaba en la esquina. Y era perseguía con su odio no solo a las amantes de Zeus, sino a los hijos que eventualmente él tenía con ellas. Y de estos hijos fue Heracles, hijo de Alcmena, el que más sufrió la cólera de Hera. Al enterarse de que Alcmena iba a dar a luz un hijo de su esposo, Hera proyectó, primero, malformar las patas de Alcmena para evitar el parto. No sé de qué manera, pero cruzárselas, ponerlas.
Claro, sí,
claro. Sin embargo, una sirvienta logró engañar a la diosa, a Hera, diciéndole que el niño ya había nacido. Le dijo, no, ya está, ya nació.
Entonces no hizo nada.
Entonces no hizo nada, pero cuando descubrió el engaño, era, transformó a esta muchacha, la criada, en una comadreja. Esto tiene una enseñanza moral que yo no sabría decir cuál es. Bueno, la diosa no desistió en su empeño de quitar la vida al bebé, a Hércules, Heracles, ¿no? Mandó, para matarlo, dos serpientes a la cuna de Heracles.
¿Dos? A falta de... ¿Con una no era suficiente?
No, no era suficiente, ni siquiera fue suficiente con dos, porque el niño, que había heredado la fuerza de su padre Zeus, estranguló a las serpientes con...
con sus dos manos.
Con sus dos manos. Para los antiguos griegos, el origen de la Vía Láctea estaba también relacionado con Heracles y con Hera. Zeus, para que su hijo bastardo pudiera alimentarse con leche divina, aprovechando que Hera dormitaba, puso al bebé, digamos, a tiro del seno de Hera. Uh-huh. Y el niño empezó a alimentarse hasta que la diosa despertó y lo retiró con violencia de su pecho. Pero las últimas gotas de leche que salieron de la diosa quedaron fijas en el firmamento. Y de este modo se creó la Vía Láctea. Diga lo que dijere Carl Sagan.
Bueno, no, sí.
Así se formó la Vía Láctea. Es decir,
bueno, láctea, leche.
Claro. Sí, sí. Claro. Gracias, doctor.
Mire, hay más de esas rimas. No solo láctea, leche. Fíjese, la Vía Láctea es nuestra galaxia, ¿no? Mm. Y hay muchas galaxias. ¿Sabe cómo se dice Vía Láctea en griego?
¿Cómo?
Galaxia. Ah. No. Bueno, al crecer el héroe, Hera consiguió obligarle a que obedeciera, bueno, fue más larga la historia, pero lo obligó a que obedeciera unas tareas que le impuso Euristeo, el rey de Micenas, que era medio pariente de él. Aunque el objetivo de la diosa era que Heracles fracasara y muriera en algunos de esos trabajos, que fueron 10 primero y después le agregaron dos más porque hubo dos que no se lo dieron por perdido, Heracles triunfó en cada una de estas pruebas y su gloria salió acrecentada. Dado que Heracles fue divinizado después de su muerte, la mayoría de autores suponen que hubo una reconciliación tardía con Hera, que incluso entregó a su hija Hebe en matrimonio a Hera, pero todo eso no se sabe, qué sé yo. Otro ataque de celos tuvo Hera con Io, otra amada de Zeus, una que andaba con Zeus. Hera la persiguió, pero Zeus, para salvarla, la convirtió en ternera, en una ternera blanca. Una ternera blanca que yo tenía, que yo tenía.
Bien.
La tipa dice, guarda que viene Hera, dijo Zeus.
Sí.
¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ya sé, dijo Zeus, te convierto en una ternera blanca. Y no se va a dar cuenta.
Sí, no.
¿Y a qué va a pensar?
Claro.
Que yo estoy aquí en este hotel con una ternera blanca.
Acabo de ver una comadreja en la puerta.
Pero Hera vio y sospechó. Y exigió a su esposo que le entregara la ternera. Y Zeus se la dio. Y...
¿No es una metáfora? O...
No, se la dio en serio. Dice, tomá la ternera que me importa. Y ordenó Hera al gigante de 100 ojos llamado Argos, que la vigilara. La ató a un árbol y estaba Argos, que tenía 100 ojos, hay que calcule que era un buen vigilante.
Sí.
Vigílamela. Pero Zeus encargó a Hermes que rescatase a su amada. Lo vio transformado él mismo en pájaro hasta el árbol donde Argos la tenía atada y Hermes empezó a tocar la flauta, ¿no es cierto? Y lo durmió al guardián. Argos. Después lo mató con una piedra. Cuando se cerraron todos los ojos de Argos, se afanaron la ternera. Hera, en recompensa por los servicios de Argos, puso los ojos de este servidor en la cola del pavo real, donde hoy podemos ver todo eso, ¿no? Para aquellos que no creen en esto, tómese, hágase la siguiente experiencia. Tómese un pavo real, véase cómo están ahí los ojos, y después llamen a la radio diciendo que ahora sí creen todo lo que oyen.
Y Alario
no hace, como antes.
Alario no hace goles en Alemania. ¿No?
Eso es. Bueno, pero cuidado, porque Hera era muy astuta y agarró los cuernos de la ternera y le ató un tábano.
¿Cómo atás un tábano? ¿Cómo se ata el tábano?
No sé,
primero hay que atraparlo.
Pero para algo sos Hera. Y va. Si conseguiste convertir a alguien en ferrera, atarle un tábano a los cuernos es un juego de niños. Y el tábano la picaba sin cesar y la atormentaba como un eslogan de crítica.
Sí.
Y así Io atravesó toda Grecia a los gritos. ¡Ah! Y también atravesó el mar Jónico, que recibió de ella su nombre, Io Iónico. A veces la cólera de Hera y sus venganzas tenían otras causas. Se cuenta que un día la diosa estaba discutiendo con Zeus sobre quién gozaba más de los placeres del amor, el hombre o la mujer. Zeus sostenía que las mujeres llevaban ventaja, y Hera afirmaba que los más favorecidos eran los hombres. Las dos divinidades decidieron consultar a Tiresias, que había tenido sucesivamente la experiencia de uno y otro sexo. ¿Por qué? El mago Tiresias había sido mujer y hombre. Un día vio una serpiente copulando, y la visión de este fenómeno tan inusual lo convirtió en mujer. Y fue mujer durante un tiempo bastante prolongado, tuvo sus experiencias, y otro día volvió a ver otra serpiente copulando y se convirtió de nuevo en hombre, de manera que él sabía, había experimentado los placeres del hombre y de la mujer. Lo consultaron y Tiresias dio la razón a Zeus, diciendo que si los placeres del amor representaban 10 unidades, al hombre le correspondía una y quedaban para la mujer las 9 restantes. Llena de ira por verse así desmentida, Hera privó de la vista a Tiresias. Quiero decir, lo dejó ciego.
Sí.
Otro gran ejemplo de su ira fue en la fiesta de casamiento de Peleo y Tetis, los papás de Aquiles. Ahí apareció Eire, la diosa de la discordia, que lanzó una manzana de oro. Es un poco más larga la historia. Y la manzana, en medio del casorio tiene una manzana de oro, tenía una inscripción que decía, para la más bella. Zeus no quiso decidir cuál de las 3 diosas la merecía. Eran tres, Hera, Atenea, la diosa de la sabiduría, y Afrodita, la diosa del amor. Entonces, Zeus mandó a Hermes y a las 3 aspirantes a la manzana al monte Ida, donde se encontraba París, el hijo de Príamo, rey de Troya, porque decían que era un joven de buen juicio y él podría decidir. Y Hermes se le apareció un pastor, imagínense, estaba con las ovejas, qué sé yo. ¿Por qué estaba con las ovejas? Porque, por otras cuestiones, Príamo había mandado a su hijo a que se hiciera grande siendo pastor. Lo mandó a ser pastor, cambió incluso el nombre, se llamaba, el verdadero nombre era Alejandro. Bueno, no importa, el caso es que estaba como pastor el tipo con las ovejas, y se le aparece Hermes con las 3 diosas, Hera,
Afrodita
y Atenea. Che, dice, bueno, qué sé yo, tenés que decir cuál es la más hermosa. Bueno, París lo primero que dijo fue, no, déjame, ¿por qué no divide la manzana en 3? Dijo. No, dice, no. Tenés que decidir porque esa es la voluntad de Zeus. Entonces, él pidió que las perdedoras no tomaran represalias con él, que era un simple pastor, alguien de mérito muy inferior a la decisión que se le estaba pidiendo. La diosa le promete más, qué sé yo. Y preguntó, Piola, París, si antes de decidir cuál era la más bella, podía verlas desnudas.
Sí.
Dice, ya que tengo que decidir, somos gente grande.
No, por favor.
Y Hermes entonces pidió a las diosas que se quitaran la ropa. Se desnudó primero Hera, que mientras exhibía su hermosura, le prometió, mientras se sacaba la ropa, le prometió que si la declaraba ganadora, lo haría señor de toda Asia y el mortal más rico del mundo. Todo eso que te lo diga una diosa mientras se saca las pinchas.
Interesante, ¿eh?
Yo hubiera agarrado viaje enseguida.
Espere que hay que ver qué le dicen las otras.
Claro. Después se desnudó Atenea. Paris le dijo que no era. No, yo no me voy a dejar sobornar, qué sé yo. Después se desnudó Atenea, que le prometió, mientras canchereaba con la última pincha, le prometió que si ella era la elegida, convertiría a París en el hombre más bello y sabio del mundo, y le haría ganar todas sus batallas. Oh, pero París también rechazó ese soborno. Y a continuación, se desnudó Afrodita, que mientras era examinada, le dijo a París que estaba desperdiciando su tiempo en el campo cuidando ovejas, cuando era mejor vivir en una ciudad y disfrutar de la vida, y que si él quisiera, podría aspirar hasta a Helena de Esparta, la esposa de Menelao, una mujer tan hermosa como ella misma, dijo Afrodita. Y le mostró a Helena con sus artes mágicas. Y ahí París se enamoró, Afrodita prometió que lo iba a ayudar a conseguir el amor de Helena, y París eligió a Afrodita como la más bella de las tres, merecedora de la manzana de Éride, y esta decisión provocó el rencor de Hera. Vamos, se vino la guerra de Troya. Llegó un momento en que el orgullo y la petulancia de Zeus, digo, continuando con nuestro relato, así terminó el relato de la manzana,
sí,
¿no? París reclamó el pago del soborno, que era conseguir el amor de nada menos que de la mujer del rey de Esparta, o del hermano del rey de Esparta, Menelao. Y bueno, Afrodita cumplió, arregló un encuentro, para ello París volvió a su padre, salió de ser pastor y volvió a vivir en Troya, vino como embajador y ayudado por Afrodita, enamoró a Helena, que estaba ahí en la casa con Menelao, se empezaron a mirar, la raptó, guerra de Troya. Bueno, en otro orden de cosas, la petulancia de Zeus ya los tenía podridos a todos, no a los dioses. Había malestar entre los dioses. Entonces hubo una conspiración. Hera, Posidón, Apolo, qué sé yo, lo rodearon por sorpresa a Zeus y lo ataron. Lo ataron con correas de cuero crudo, hicieron 100 nudos para que no pudiera moverse. Él los amenazó, pero ellos habían puesto el rayo de Zeus fuera de su alcance. Vamos, lo tomaron por sorpresa. Mientras celebraban su victoria y discutían quién iba a ser el sucesor, la Nereida Tetis, previendo una guerra civil en el Olimpo, corrió en busca del gigante de cien manos, Briareo se llamaba, quien rápidamente desató las correas, utilizando toda su mano al mismo tiempo. Así que, y libró así a Zeus. Y como así había sido Hera quien había tramado la conspiración, y como aquella era una religión machista, que venía a suceder, como así había ocurrido con la historia, a un periodo matriarcal de la historia. Bueno, como aquella, como sucedía esto que acabo de decir, Zeus colgó a su mujer del cielo, con un brazalete de oro en cada muñeca y un yunque atado a cada tobillo. Los otros dioses estaban irritados, pero no se atrevieron a liberarla, a pesar de los llantos lastimeros. Al final, Zeus accedió a soltarla, si todos juraban no volver a rebelarse contra él. Todos fueron jurando, aunque de mala gana. Zeus castigó a Poseidón y a Apolo enviándolos como lacayos del rey Laomedonte, para lo cual que estaba construyendo justamente la ciudad de Troya. Pero perdonó a todos los demás. A todos los demás dioses los perdonó. Estos son algunas de las venganzas de Hera y algunos de los episodios de celos
fuertes
de Hera, que era famosa por los celos y por la venganza. La venganza es este programa. Los celos estarán dados por esta canción que va a cantar Imperio Argentina, que se llama Aquellos Celos.
Argentina, la venganza será terrible. Aquellos celos.
En el conurbano
hay una red informativa.
El periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Para
hablar sobre la situación actual de Milagro y también establecer hipótesis acerca de lo que va a ocurrir en el futuro, estamos en comunicación con Claudia Sala, con la hija de Milagro.
Está ansioso esperando su libertad, poder volver a casa, poder tener contacto con sus nietos, con nosotros. No sé si me lo llevo a imaginar todavía. Lo único que quiero es volver a tener a mamá en casa y sentir su perfume, saber que puedo ir a cualquier hora a verla, visitarla y que los chicos puedan también estar con ella.
Muy 750.
Vayan a laburar. Lunes a viernes, 2 a 6, AM 750.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. radioam750.com.ar. La otra página en la web.
¿Ya te anotaste?
No pierdas el año.
Estudia periodismo.
Radio y medios audiovisuales.
Periodismo deportivo.
Guión.
Locución.
Operación técnica. Éter.
Mucho más que un lugar para estudiar. Radio online.
Aulas equipadas.
Estudios para practicar.
6 carreras.
Pura comunicación.
Éter.com.ar. Ya está abierta la inscripción. No lo dudes.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Auditorio Caras y Caretas. Mañana también, 8 de la noche, en la calle Venezuela 330 de la ciudad de Buenos Aires. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Señora, evite accidentes en su hogar. Y nada más.
No, ¿cómo nada más, no?
Vamos a... Tenemos aquí recomendaciones. Sí. Es una nueva edición de esto.
¿El lugar en donde más accidentes hay cuál es?
El hogar. Pero hemos dado muchas veces, pero siempre vienen nuevas.
Y porque cambia el hogar, cambia
la
cosa.
Sí, cambia todo y cambian los tiempos. Ya no es como antes, ¿eh?
Bueno.
Y antes la gente era distinta.
No
había que firmar contrato para nada. Le daba la palabra valía. Yo me acuerdo en una radio que estábamos antes.
Sí, yo también me acuerdo. Saludos.
Una radio muy progresista.
Sí, están haciendo represas.
Todavía ahora siguen progresando.
Sí.
Mi bisabuelo vendió un campo prácticamente...
De palabra,
de palabra.
Sí, también lo compró de palabra, me parece. Sí.
Por favor, señor.
Bueno, ¿cómo evitar accidentes en el hogar?
Sí.
Empieza, mantenga objetos pequeños, ¿no? Medicamentos, productos de limpieza, botones,
sí,
pilas o pastillas, fuera del alcance de los niños. Proteja enchufes, revise las instalaciones eléctricas, asegure ventanas y balcones para evitar que los niños accedan a ellos. Anote los teléfonos de los bomberos.
No se puede.
Limpie la escalera. Tenga todo esto fenómeno. Acá empieza más interesante. No permita que se juegue en la cocina y en el baño. Que se juegue, sí, por él al chinchón.
Ah, no, bueno, no.
No.
¿Cómo va a jugar al pase inglés en el baño, señor?
No, señor.
¿Qué hace? Bajan la tapa del inodoro. Y ahí se ponen a tirar los dados.
No, señor, si usted...
Y viene la cana, lo tiran adentro, tiran todo adentro del inodoro y tiran la cadena.
Sí.
Y dice, no estábamos haciendo nada. Estábamos escuchando la radio.
No, señor, si usted instala un espíritu lúdico en la cocina o en el baño, después cualquier cosa... van y juegan ahí.
Es los niños, señor, se refiere a los juegos infantiles.
Sí,
los
juegos.
Que no salten la soga a 10 centímetros del puchero hirviendo,
es
señor.
Peligroso. Sí. O la
y no
pelota.
Pasan a integrar ellos mismos el puchero.
Dios, no,
aparte de la cocina, esconde una cantidad, por ejemplo, abren un cajón y ¿qué hay adentro? Cuchillos.
Cuchillos.
Nada más ni nada menos, cuchillos.
O pinches, o revólveres.
No, bueno.
Revólveres le agregué yo.
Sí. Pero los chicos, por ejemplo, van con una pelota. ¿Vio esas pelotas de goma que rebotan?
¿Cuál es esta?
No, serio. Esas de goma que son muy pequeñas,
la pulpo,
que rebotan muchísimo.
La pulpito.
No, bueno, sé, señor, no las vi, no.
Bueno, esa le rebota por todos lados, sí, le va a parar.
Adentro del puchero.
Adentro del mismo puchero.
Sí.
O le tira, le derrama el, la pava hirviendo.
Ah, yo me estoy viendo la escena.
Sí.
Y se
un incendio prácticamente como el de Chicago.
Bueno, no sé si tanto, pero se hace un desastre. Entonces a los chicos les tiene que decir.
Bueno,
acá no.
En la cocina y menos en el baño. Porque no sé qué puede pasar en el baño.
No, en el baño lo que pueden hacer es de repente, por error, agarrar y beber de un frasco un líquido. Claro.
No, o jugar a ver quién aguanta más tiempo abajo el agua.
Bueno.
No. El suelo debe estar limpio y seco, porque si no resbala.
Y sí.
No. No permita que los niños toquen con las manos mojadas o con la lengua, sí, la superficie de los frigoríficos. Por ejemplo, el frigorífico Lisandro de la
Torre. No, señor.
Y su hijo va a lamber el frigorífico Lisandro de la Torre, sí, y no se lo permite.
Va todas las tardes.
¿Qué idea que tiene su hijo?
Señor, se refiere
se
a
la... al frigorífico Armour, por ejemplo.
Hay que lamer el frigorífico.
Hay que lamerse un frigorífico.
Sí, no sabe
y bien. Lo toca con la lengua. Eso es muy peligroso.
Señor, dice,
no?
Se refiere a la heladera.
Ah, el frigidaire.
Igual, ¿quién chupa la heladera? Discúlpeme.
Bueno... Yo han visto casos.
No, bueno, digo...
Por ahí se chupa la manija.
Sí, pero al niño le queda alta la manija.
Bueno, ¿para qué están los banquitos? Si no, para que un niño pueda acceder a la manija de la heladera.
Pero puedo decir algo, los niños cuando son muy chicos van conociendo el mundo a través de la boca.
Ah, sí. La boca, callejón...
No, no.
Esta derrocha.
Se van llevando cosas a la boca, de repente tierra de una maceta, un juguete, lo que fuere.
¿Conocen el mundo así, doctor?
Eso me dijo Rolón a mí. Tampoco deje que anden descalzo por la cocina y baños del frigorífico.
No, de su casa, son del hogar.
No deje que los... No deje. Los cuchillos, tijeras y objetos punzantes en el fregadero. ¿Qué es el fregadero? ¿Un cabaret?
No, por favor, señor.
Un cabaret de... Cabaret explícito,
se
le
llama
dice.
Así.
Es la pileta de la cocina.
Ah, bueno.
No, pero igual uno tiene... Yo todos los utensilios de la cocina los tengo colgando.
Ah, sí, no. cataplín.
Sí, no, porque si usted tiene que ir a buscar... Por ejemplo, me pasó anoche...
Sí.
Yo estaba con un pollo.
Sí, me contaron. Sí.
No, con una mano, ¿vio? La mano empollada era...
No, no sé lo que estaría haciendo usted, pero no me gusta.
Entonces, esto se escucha en España, ¿no? Bueno.
Sí.
Uno... Todas las manos sucias de pollo, vamos.
Sí, sí, sí. ¿Quién estaba? Estaba sacando las vísceras.
Claro, porque vio que viene una
visera.
No.
Sí, usted está haciendo unos gestos espantosos,
pero...
señor. Termine de contar rápidamente.
Viene una bolsita adentro con la víscera, vio que usted...
Sí, sí, está ahí como quien...
Sí, bueno, estómago, eh.
Y saca. Y de pronto tenía que agarrar una tijera, otro utensilio.
¿Una chequera?
Una tijera.
Ah.
Y no puedo ir a abrir el cajón y manchar todo. La tengo colgando y a mano.
Sí, como cualquiera.
Bueno, como todas las cosas, señor. Como hay que tener las cosas. Entonces lo que le digo a los chicos es, por acá no los quiero ver.
Bueno,
no pasa... ¿Cuándo aparecieron los chicos en el relato?
¿Por qué? Para que los chicos, para la seguridad del hogar.
¿Y qué tiene que ver usted limpiando un pollo desde
porque
adentro?
Porque es la situación que le digo, cuando uno tiene las manos así sucias de pollo.
Claro, es el momento para que los chicos aprendan.
No puede estar abriendo, estar
bueno, señor,
cajones. Tiene que tener las cosas colgando.
En todo caso, no los deje.
Sí.
Acostúmbrese a cocinar... con los fuegos posteriores. ¿Qué son los fuegos posteriores? ¡Qué lindo! Parece un verso erótico de Lugón.
No, es el otro cabaret, está enfrente de...
Azorado por tus fuegos posteriores.
Por favor, señor.
Sí, sí.
No, es, parecen las poesías que escribía Lugones a sus amantes.
Es la hornalla de atrás.
Claro. Sí, sí, sí. Sí, lo leí. Así,
otro cabaret.
Así se llama el verso. Sí. Ah, no, la hornalla de atrás. Evitando que las asas sobresalgan y queden al alcance de los niños.
Claro.
Coloque un extintor de fuego en la cocina. ¿A dónde lo voy a poner?
Y cerca, a mano, al lado de la tijera que tiene.
Lejos del alcance de los niños, otra vez.
Todo lejos. ¿Por qué no lo manda a vivir a otro lado?
Cuando el niño tenga que apagar un fuego, ¿dónde? ¿Cómo hace? En caso de incendio, en una sartén.
Bueno, así, la sartén, eso es lo iba a decir.
Llame aceite, a los bomberos.
El aceite es altamente combustible.
¿Sí?
El aceite, sí.
Dice, no intente apagarlo con agua.
Peor.
No.
Porque esto...
¿Qué cosa?
O esta...
Sí.
Aumentará la intensidad del fuego. ¿Cómo puede ser?
Sí, señor. Sí, sí.
¿El agua?
El agua se transforma, parece nafta, en no, ese momento.
Yo que agua y aceite se pone como ejemplo de...
Sí.
Ponga un trapo de cocina húmedo encima de la sartén e inmediatamente corte el suministro de gas. Mande una... no lo pague.
No.
Si la, se lo van a cortar más rápido que usted.
No, señor, tiene que interrumpirlo urgentemente.
Evite el uso de spray cuando haya fuegos encendidos.
Sí, porque sale un lanzallamas.
¿Y por qué se pone spray?
¿Qué, usted qué? Por ahí hay fuego encendido, qué sé yo, y usted justo agarra y se empieza a echar spray. Sí. Para, porque tiene que salir...
El Robby.
Se van a poner spray en el pelo, qué sé yo. Explota todo.
No, es muy combustible. El... Sí, cualquier cosa en aerosol, me parece.
Bueno, porque tiene la presencia de gas.
Claro.
Claro.
Gracias, doctor.
Bueno, espere que voy a proseguir con este informe que dice... Si tiene niños pequeños que gateen, proteja los enchufes bajos. Ah, sí, sí.
Y sí, tiene que taparlos.
No sé. Proteja al niño en tal caso. No deben dejarse medicamentos. Ya me lo dijo. Coloque un dispositivo en el inodoro.
Sí.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Aquí llamaron para poner un dispositivo en el inodoro. Para que no pueda ser abierto por el niño. Ah, tiene que ser con autorización del padre.
¿Qué es un candado? ¿Qué pone en el
inodoro? Sí, un dispositivo para que no se abra algo. Es un candado.
No, el niño
va al baño...
Son unas trabas, aquí le voy a mostrar, que tienen forma de L y se van poniendo al costado de la tabla. Entonces encastra, ¡clac! Y no la puede abrir el niño.
Claro, y el niño, pero tampoco, disculpe, soy la señora de la casa. Y me tienen que enseñar a mí, porque yo la verdad no la puedo abrir.
Claro,
imagínese qué situación.
Y,
o una visita que viene.
Claro.
Pide permiso para ir al baño y después uno escucha los gritos.
Y esta L.
Los va torciendo con los dedos, con la mano, y cede. Así que le puede abrir.
Ah, bueno, es un sistema práctico.
Dice, después de poner el agua caliente en la bañera, de abrir la canilla de agua caliente, déjela correr. Ah, deje correr un poco de agua fría.
¿Por qué?
No, mézclela con agua fría para que...
Eso está diciendo que...
Es la receta del agua tibia, ¿no?
Claro. Sí, sí. Espere que la anoto.
No dejes que los niños se encierren en el cuarto de baño. No.
No, no.
¿Quieres
no.
que te dé un consejo? Vigila, mujer, vigila. Asegúrese de que la cerradura pueda ser abierta desde el exterior.
Sí.
Desde el Uruguay, desde...
No, no, señor. Desde afuera del baño. Ah, porque los niños...
¿Por qué? Explíqueme eso.
Porque se puede quedar encerrado. El niño juega
Yo prefiero abrirla yo mismo de adentro. ¿Qué? ¿Quiere decir que cada vez que tengo que salir del baño tengo que empezar a gritar a que me abran?
No, señor, se le puede abrir...
Mejor que se abra del interior.
De los dos lados se le abre.
Ah, de los dos lados está bien.
No, se refiere que muchas veces uno pone un pasador o algo del lado adentro, el niño se puede encerrar.
Claro.
Ahí la puerta abajo.
Y si le
ahí no la podés abrir de afuera. Si es un pasador de esos atorrantes.
Y no, si no, tiene que llamar a alguien que corte o que tire la puerta abajo.
Que tire la puerta abajo, pero cuidado.
Pero es peligroso.
Es peligroso, por ahí tira la puerta abajo y el niño justo está pegado a la puerta.
Y bueno,
y lo aplasta el niño. Es una situación tremenda, Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Qué es lo que está sucediendo aquí?
No, lo que pasa es que pusieron el pasador, se quedó el nene adentro.
¿De qué me está hablando? ¿Adentro de qué?
Del baño.
Ah, bueno, pero dígame bien las cosas.
Bueno, pero está encerrado.
Acabo de llegar, señor.
Pero es una emergencia.
Sí,
entonces
sí,
yo le pido, por favor. Le pido...
Pero yo soy el electricista.
Bueno, pero a ver. Me dijeron que podía dar una mano. ¿Estás bien?
Sí, estoy bien.
No, usted no, le digo. Al nene, se quedó el nene.
Estoy adentro del baño.
Hijo mío.
Ya sé, mi amor. No sabes todavía abrir un... Mira que estás grande, ¿eh?
Niño, oye, niño, ¿cuál es tu...? Soy el electricista.
Sí.
¿Cuál es tu nombre?
Claudio.
Escúchame, Claudio. Atendeme bien.
Le decimos,
viejo.
Le decimos Poppy.
Ah, escúchame, Poppy.
Sí.
Escúchame bien con atención, ¿eh? Mirá la puerta.
Ahí la estoy viendo.
Bueno. Hay un, lo que se llama un pasador.
Un paseador.
¡Paseador, Poppy!
Déjeme a mí.
No, que me pongo nervioso, ¿por qué?
Es una especie de lápiz negro que está en un costado de la puerta.
Pero es blanco este, es blanco el paseador.
Olvídate lo que te dije, Poppy. Ahora no lo puedo explicar.
Y bueno, sí, pero explíquelo. Le estaba diciendo, un lápiz blanco, reemplaza el color, nada más.
Es como un lápiz blanco.
Estoy buscando el lápiz, no lo encuentro acá, ¿eh?
No, no es un lápiz, Poppy. Es un pasador.
No sabe qué pasador ni qué es lápiz.
¿Es la puerta grande o la chiquita?
Esta puerta, la que estoy golpeando ahora.
Ah, es la grande, yo estaba con la chiquita.
No, Poppy, la chiquita es la del bajo mesada.
Sí.
Bueno.
Acá hay un fierrito.
Bueno, eso. tíralo para este lado de acá.
¿Cómo es acá? Dígale bien, dígale bien.
¿Para dónde?
Para la izquierda.
No sabe la izquierda y la derecha. No. Dígale el lado.
No, hay muchos que no saben.
Dígale hacia la otra pared. Hacia la pared que tenés más lejana, Poppy.
¿Pero ustedes quieren que yo abra la puerta?
Sí.
Yo la sé abrir la puerta.
¿Y usted?
Bueno, abrí una vez.
¡Abrí, Poppy, que te voy a matar!
¡Pausa!
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entrá a radioam750.com.ar y hacé un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcast únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. radioam750.com.ar. La otra página en la web.
Todo tendría sentido si no existiera la muerte. Escrita y dirigida por Mariano Tenconi Blanco, la obra ganadora del premio Rosenmacher UBA dentro del FIBA. Funciones gratuitas en El Rojas. Entérate cómo buscar tus entradas en www.rojas.uba.ar.
Acá tienes su portada.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? ¿Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla? Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe.
Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Hoy viernes, vení a ver a Dolina en Caras y Caretas San Telmo. No te lo podés perder. 20 horas en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Entrada libre y gratuita. Y como siempre, a la medianoche, escucha La Venganza Será Terrible en AM750.
En ICBC creemos en el comercio exterior como motor del desarrollo de nuestro país. Somos el banco más grande del mundo y elegido por millones de empresas para concretar sus operaciones internacionales. Contamos con una red global y equipos expertos en Argentina. Somos líderes en financiaciones en dólares y aseguramos transacciones eficientes y confiables. Entérese más ingresando a www.comex.icbc.com.ar. ICBC, su puerto global para alcanzar los mejores mercados.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana.
Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400, www.ssn.gov.ar, número de inscripción 0432.
Tu compromiso.
Aunque nos den noticias malas, el hecho de estar ustedes ya es motivo de alegría.
Tu risa.
¿Cómo descubrir a un mal psicólogo?
Yo le prohíbo que usted hable mal de mi amigo Rolón, porque ya sé que usted enseguida va a empezar a decir...
No dije nada,
ah, como
señor.
Rolón, ah, como Rolón.
No, no le dije.
O cómo será la laguna que el chancho la cruza al trozo.
Tu latido.
Les agradezco que estén ahí, los quiero mucho, adelante, los abrazo.
Tu esperanza es nuestro motor. AM 750. La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Caras y Caretas y hay algunos mensajes de la gente que está aquí presente.
Sí, ¿sí? Muy bien, muchísimos mensajes, ¿eh? Dolina, ¿podrás cantar Cuesta Abajo para Romina, que los escucha desde Comodoro?
No forma parte de mi repertorio.
Me gusta Marcela. Bueno.
Ruth, la vieja de Esquel. Sueño cumplido después de 30 años, estoy viéndolos. ¡Ay, la vieja de Esquel! La vieja ve los colores. Rosandrini.
Sí, qué emoción verlos. Somos Lidia y Raúl de San Martín de los Andes. Gracias por acompañar nuestras noches. Gracias Guilespi, gracias Patricio, vale todo.
Muy bien, maravilloso. Creí que Barton era gordo, me sorprendió.
¿Vio?
¿No? Tan joven y flaco.
Ale, somos Walter y Silvana. Venimos desde Mar del Plata y La Plata respectivamente. Los esperamos el jueves que viene en La Plata respectivamente. Sigo esperando que me recomiendes una novela a la altura del Tambor de Hojalata. Qué risa, ¿no hay?
Hola Alejandro, somos Analía y Gastón, venimos de Canelones, Uruguay. Mandanos un saludo y a nuestros dos amores Nahuel y Genaro, gracias.
Soy Valeria de Paseo. De Paseo es una ciudad. Ah, no, de Paseo, no. Por esta hermosa jungla. Sí. Soy de Uruguay, emocionada por fin de verlo, después de tanto tiempo de escucharlo. Muchas gracias. ¿Dónde está Valeria de Paseo? Allá, levanta
allá,
la mano justo
allá,
donde hay sombra.
En el cono de sombra.
Sí, sí.
Soy una vieja que pide ser complacida con La Masa. De Silvio Rodríguez.
Ah, Beto. La de Silvio Rodríguez. Sí,
bueno. Sí. Barton, guarda. Hay gente para todo.
Uno se hace ilusión.
No lo hagan reír, que tarda.
No me hagan reír. Claro. Estoy con...
Sí. Bueno, mire, está. Ahí me dice, este para mí, dice Barton, perdí la sube. Cuando termine el programa me acercás hasta Retiro. Sí, yo también perdí la sube, pero podemos ir caminando, ¿eh? Le dice Araceli de Santa Fe.
Bueno.
Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo, y acompañar esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío, sus nombres, Manuel Moreira, el señor Marredigne Caco Dolina y su voz, y el licenciado presidente académico, Ale
Dolina. Bien, maestro. Aquí le piden un tema a los Beatles. Help.
Help. Ah, mira. ¿No quiere tocar la pandereta, Gillespie?
Sí, no. No sé si se la sabe. Está el trío sin nombre.
Vamos. Oh, dos, tres. Help. I need
someone's head. When I was young, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. That's how this goes, and I'm also for sure.
I know that.
Now I'm fine, just mine, and open up the doors.
Help me if you can, I'm feeling down. I do appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me?
Changing on so many ways.
Why is it bad?
The sentence is vanishing the haze. But every moment that I feel so insecure,
I'm not that
I'm not alive to see light never done before.
Help me if you can, I'm feeling down. I do appreciate you being around. Get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? Help me, help me.
Ooh. Lorena pide otro día en el paraíso.
Ah, bueno.
Babosa, ¿no?
Sí.
Un, dos, tres, y... She comes out to the man on the street. Can you help me? It's cold and I've nowhere to sleep. There's a way you can tell me. Hey, what's on? Just hear it back. He pretends he can hear her. Starts to whistle as she crosses the street. Seems impossible to be there. Oh, think twice. It's just another day for you in paradise. Oh, think twice. 'Cause it's another day for you. To the man on the street, he can see that she's crying. She put blisters on the soles of her feet. She can walk, but she's trying.
Aquí le piden carnaval de mi barrio.
barrio está de fiesta con su mejor sonrisa y una ternura extraña me invade el corazón. Parece que las horas corrieran más deprisa y que del mismo barro brotase una canción. La murga de purretes desafinando un tango machuca los oídos con destemplada voz. Gorriones de mi barrio que vuelcan en el fango puñados de alegría que les regala Dios. Carnaval de mi barrio, donde todo es amor. Cascabeles de risa, matizando el dolor. Carnaval de mi barrio, pedacito de sol, con nostalgia de luna y canción de farol.
Bueno, maestro.
Muy bien. Recuerden, en Mar del Plata, este sábado Gillespie en el Teatriz y el domingo se presenta Moreira en Buenos Aires en el Teatro Monteviejo.
Exactamente. La sí. Valle 3177.
Muy bien, a las 9 de la noche, ¿verdad?
Sí.
¿Eso qué día?
El domingo.
El domingo.
¿Y usted qué día?
El sábado en Mar del Plata.
Fantástico.
Ya tenemos el fin de semana resuelto.
Ocupado, querrá decir.
Sí. ¿Cómo? Promesa sobre Biden, le piden al trío sin nombre.
Bueno, también le han pedido a Billie Jean y vamos a hacer solamente promesas. Porque lo prometimos.
Y, pero espere que...
¿Qué?
Bueno, cante esta canción. Hágame acordar que les diga cuándo va a estar Ruth Attaghile, que creo que está también este sábado.
Si quiere,
bueno,
aprovechemos este largo momento para eso.
No, sí, puede buscarlo. Nosotros cantamos, te lo busca.
Claro, tranquilo.
Y, dale, ahí va.
Ahí va.
Muy bien.
Vamos.
Por favor, no hagas promesas sobre el bidet. Por favor, no me abras más los sobres. Por favor, yo te prometo, te escribiré, si es que para de correr. Por favor, sigue la sombra de mi bebé. Por favor, no me vas más de llorar. Por favor, yo te prometo, te escribiré, si es que para de llover. ¿Por qué me tratas tan bien? Me tratas tan mal. Sabes que no aprendí a vivir. A veces estoy tan bien, estoy tan down. Calambres en el alma. Cada cual tiene un triple del mucho. Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo. Por favor, no hagas promesas sobre el bidet. Por favor, no me hablas más los sobres. Por favor, yo te prometo, te escribiré, si es que para de correr. ¿Por qué me tratas tan bien? Me tratas tan mal. Sabes que no aprendí a vivir. A veces estoy tan bien, estoy tan down. Calambres en el alma. Cada cual tiene un triple de mucho. Difícil que lleguemos a poner de acuerdo.
Muy bien.
Ruth Ataguilde estará este sábado. Usted está, Guinepi está en Mar del Plata.
Mar del Plata, sí.
Mar del Plata. Usted está en Buenos Aires. Sí. Moreira en Buenos Aires. Ruth Ataguilde en La Plata.
¿Qué día?
Está a las 21:30 en Don Eiler, se llama el lugar, calle 5 entre 69 y 70. Canta con un trío de guitarra, folclore argentino, valses y tango.
Qué lindo.
Ruth Ataguilde, una gran cantante argentina. Adelante.
Y ahora desde las dependencias subterráneas de esta emisora traen la trompeta de municipal. Irene,
que ha sido desinfectada.
Sí, señor.
Todo, mejor todo. Trompeta ternada en el Martín Fierro.
Sí, sí, sí. Mejor trompeta.
Y perdió.
Sí, sí. ¿Con la de quién?
¿Cuál es la terna? Bien.
¿Qué vamos a hacer con Guinepi?
Ah, no tengo idea.
Ah, Bossa Nova pidieron.
Insensatez.
Ah, hoy había pedido Bossa Nova. Atención para los amigos del matrimonio argentino-brasilero.
Sí.
Que lo pedían. ¿Estaban presentes o no?
No, está el matrimonio argentino-brasilero, creo que era por Facebook.
Ah, bueno, entonces vamos a...
Entonces no la hagamos.
No la hagamos, total, no. Seguro que ni siquiera están escuchando. No. Bueno.
Uno le dice al otro: Brasil, decime qué se siente. Y le canta este tema.